COPE Salamanca.
Estar informado.
Muy buenos días, Salamanca. Saludos de Silvia Merchan. El Ayuntamiento de Salamanca se encuentra inmerso en el desarrollo del proyecto de estrategia de desarrollo sostenible, lo que conocemos todos como el EDUSI Tormes Plus, cofinanciado por fondos FEDER, cuenta con 24 millones de euros gracias a la política de cohesión de la Unión Europea. Esta estrategia la vamos visibilizando en distintas actuaciones, como son, por ejemplo, los huertos urbanos y la zona de ocio aledaña, 100.000 metros cuadrados para el uso y disfrute de todos. Nuestra ciudad cambia, es más amigable con lo verde, con el medio ambiente, con el planeta, más saludable, más sostenible, apuesta por la eficiencia energética, genera más y nuevas oportunidades de empleo y todo ello bajo una premisa fundamental: hacer más justa e igualitaria la sociedad salmantina. Hoy hablamos de la gran apuesta de la ciudad de Salamanca, también de su ayuntamiento y en definitiva de todos, de la sociedad salmantina, por alcanzar esa igualdad de oportunidades. Saludamos ya al alcalde de Salamanca, Carlos García Carballo. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias. Encantado de saludarles.
Muchos le han escuchado decir que Salamanca es una ciudad solidaria. Y es que es así, ¿no? En Salamanca hay cabida para todos.
Efectivamente, somos una ciudad no solamente solidaria, muy solidaria. Muy solidaria porque, fíjense, simplemente la cantidad de asociaciones de salud que se preocupan por las personas en nuestra ciudad. Nosotros tenemos como ayuntamiento más de 50 convenios con estas asociaciones. Tenemos relaciones con las empresas de economía social que dan empleo a personas con discapacidad y a personas en riesgo de exclusión social. Más de 4.000 personas en Salamanca que realizan actividades de voluntariado. Yo creo que nos podemos poner el título de ciudad muy solidaria con todos los honores.
Sí, hablamos, ¿no?, de esa política social en definitiva, ¿no?, que desarrolla el ayuntamiento, que trata de dar respuesta, como bien dice, a muchas situaciones y a muchos colectivos para que, en definitiva, vivan en esta ciudad con plenitud de sus derechos y participen en igualdad de condiciones. Aquí estamos hablando, alcalde, por ejemplo, de, pues, de formación, ¿no? Estamos hablando también de empleo, ¿no?, de tener cubiertos servicios básicos, ¿no? Todas las personas tenemos derecho para ello y tenemos capacidad para ello.
Hay personas que tienen diferentes capacidades y por virtud de ellas pues más dificultades para encontrar empleo y por tanto yo creo que es una responsabilidad en este caso del Ayuntamiento de Salamanca facilitar a estas personas el acceso al empleo. Lo estamos haciendo en el ámbito de los huertos urbanos, en el ámbito de lo verde, con empresas que se dedican precisamente a eso, a dar empleo y formación a personas en riesgo de exclusión social o personas que tienen problemas por su discapacidad. Y yo creo que es importante, además, que se visualice que estas personas están realizando sus servicios en ramos muy importantes para la ciudad, que son los relacionados con el medio ambiente, la jardinería, pero también otros muy señalados, como la comida a domicilio o la limpieza en centros municipales, el control de plagas que nos molestan a todos o el reciclaje. Por lo tanto, ahí tenemos que estar en la formación y nosotros como ayuntamiento la damos en distintos centros. Yo creo que los salmantinos, donde más lo ven reflejada es en el centro de formación laboral, lo que llamamos el CEFOL, donde se realizan módulos de igualdad y también de prevención de violencia de género. En el nuevo centro de emprendimiento Tormes Plus, ahí también hay un importante nicho de formación y emprendimiento y sobre todo en materia de formación hay que empezar por la abajo, por la cantera, por los escolares. Nosotros tenemos una fundación, la Fundación de Cultura y Saberes, que programa actividades con todos los centros educativos y ahí hemos dado formación a más de 1.800 escolares. Así que hay que empezar desde abajo y que esto capilarice por todos los estamentos de la ciudad.
Hablaba precisamente, alcalde, del tema de los huertos urbanos. Nos centramos en ese desarrollo, ¿no?, de la Estrategia de Desarrollo Sostenible Dusi Tormes Plus. Vemos cómo está cambiando la ciudad, ¿no?, esos huertos, más de 600 huertos urbanos que tenemos en la zona de Salas Bajas, esa lonja agropecuaria, el Centro de Emprendimiento Tormes Plus. Y hablábamos además de quiénes están encargando, ¿no?, del mantenimiento y de la conservación de toda esta zona. Se trata del centro de los viveros El Arca, ¿no?, del centro de empleo especial de Asprodes, ¿no?, un ejemplo de esa apuesta, ¿no?, del ayuntamiento por la igualdad de oportunidades.
Pues estos huertos tienen muchas virtualidades, me decía otro día un amigo, qué bueno lo de los huertos, porque nos ha permitido convivir a personas que venimos de distintos barrios de la ciudad, que tenemos distintas profesiones, y nos centramos en ese momento en hablar de tomates, de pimientos, de cebollas, etcétera. Pero también tiene otra parte, que es la relacionada con este tipo de colectivos y los huertos que se ceden para uso social de las asociaciones, que tienen como finalidad pues dar formación y también sensibilizar sobre el medio ambiente. Claro, aquí estamos hablando de una atención especial tanto para el mantenimiento del parque de los huertos urbanos, que son, como he dicho, muchísimos metros cuadrados, y la lonja, que recordarán que la inauguramos con muchísimo éxito de público, se llenó el día de la inauguración, y esto es lo que queremos: dinamizar la zona, sensibilizar con el medio ambiente, que las personas tengamos la oportunidad de convivir y de hacer nuevas amistades, y yo por eso estoy muy satisfecho con todo este proyecto.
Y si me permite, alcalde, iba a decir algo más. También, de alguna forma, esta zona, ¿no?, de ocio que tenemos en Salas Bajas, lo que ha permitido es unir la ciudad con los barrios transtormesinos, ¿no? Terminar con esa, no sé cómo decirlo, esa diferencia de igualdad de oportunidades.
Efectivamente, de facilitar a la convivencia, de espacios para el encuentro, de tender puentes, y puentes también ha habido, esa nueva pasarela que hemos hecho, otras dos pasarelas que hemos rehabilitado y mejorado para que haya más facilidad de conexión entre barrios, pero también para que los barrios transtormesinos, que han tenido menos oportunidades económicas tradicionalmente, pues vean ahora acrecentadas estas oportunidades. Para eso está, por un lado, el nuevo Centro de Formación y Emprendimiento Tormes Plus, que dinamiza la economía en toda esta zona, y otro muy importante, que es el que estamos construyendo en estos momentos en el barrio de Buenos Aires, que está más bien dirigido a las empresas de economía social, a estas empresas que tienen como principal objetivo emplear a personas con discapacidad o personas en situación en riesgo de exclusión social. Es muy importante que desde el Ayuntamiento de Salamanca tomemos la iniciativa y que a través de nuestros centros, de los centros municipales, pues nos convirtamos en líderes en lo que es el empleo de estas personas en Salamanca.
Y al final, de lo que se trata es de hacer una ciudad, o seguir haciendo ciudad, ¿no? Si vivimos con calidad de vida en la ciudad de Salamanca, si vivimos y disfrutamos, nos podemos realizar como personas, ¿no? Tener empleo, ocio, pues vamos a decidir quedarnos aquí, ¿no? Fijamos población.
Sí, partiendo de lo más importante, cada persona somos importante, cada persona somos vital para esta ciudad, y todos ponemos nuestro granito de arena para hacer una gran Salamanca. Esto es lo principal. Y a partir de aquí, pues generar oportunidades para que las personas puedan desarrollar su actividad empresarial y laboral en nuestra ciudad. Lo estamos haciendo a través de muchas medidas, estas que antes hemos reseñado para las empresas de economía social, pero también para conseguir un nuevo modelo productivo basado en la logística, en el transporte de mercancías y basado también en la industria del conocimiento, es decir, en el desarrollo de empresas vinculadas al talento que creamos en Salamanca a través de las universidades y de nuestros centros de investigación. Nosotros tenemos un modelo turístico muy consolidado, con la hostelería y el comercio como grandes referencias, pero lo que vamos a hacer es complementarlo, y a partir de aquí, yo estaba ayer visitando la urbanización que hemos hecho de suelo industrial, pues facilitar que las empresas se puedan instalar en Salamanca y crear empleo. Le tenemos que dar un gran impulso, estamos haciendo una gran inversión, lo estamos haciendo también con el apoyo de la Junta de Castilla y León, que pone muchos millones de euros, de la Diputación Provincial, de la Universidad, y en fin, yo creo que todo va por muy buen camino.
Pues me acaba de quitar las palabras de la boca, alcalde. Estamos haciendo de Salamanca una ciudad más justa y más igualitaria, dando igualdad de oportunidades a todas las personas que habitan en ella. Vamos en buen camino, alcalde, con eso nos quedamos, ¿no? Con esa idea.
Yo creo que sí. En general, las personas que tienen dificultades saben que Salamanca cuida de ellas. También las mujeres, cuando hablamos de igualdad de género, saben también que desde el ayuntamiento se apuesta mucho como simbólico. Mira, las dos últimas mujeres así pregoneras, Mar Siles y Miriam Cortés, la rectora de la Universidad Pontificia, también queríamos hacer algo simbólico y mujeres directivas. Cada día más paridad entre hombres y mujeres, y eso es en lo que estamos trabajando, sobre todo a través de la Casa de la Mujer, que ha sido un proyecto muy querido por nuestra parte, para tener una programación estable que dé asistencia integral a las mujeres y sobre todo en los casos de violencia de género. Y tenemos que estar siempre al lado de las mujeres.
Carlos García Carballo, alcalde de Salamanca, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre.
Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte para todos los oyentes.
Hasta luego. Alcanzamos la 1:17.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas, se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniazos!
Aquí viene la niña en la modalidad no me pongo la enorak porque no me da la gana. ¡Arranca el chirimiri! 2-0 en el parque, primero estornudo, segundo subo la fiebre. ¡Sí, sí, sí! ¡Tenemos pulmonía!
En este momento, ¿qué seguro de salud elegirías? Elige Mafre, la aseguradora de más confianza en España, también en salud. Ahora tu seguro con hasta 5 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
¡Qué aceite de oliva!
No ahorres en las cosas que te gustan, ahora en lo que pagas por ellas.
Con el aniversario de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Y el 70% en la segunda unidad en productos como aceite de oliva virgen extra carbonel de un litro, picual, hojiblanca o arbequina. Comprando dos, la segunda unidad sale a 2,18.
Además, hay 1.000.000 de euros en premios.
Aniversario del ahorro de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Amelio Valcárcel, miembro del Consejo de Estado, doctora en filosofía, catedrática. Señora Valcárcel, hemos subrayado frases con las que usted ha descrito esta ley trans. ¿En qué sentido daña a nuestros hijos?
Y hace que una serie de menores empiecen a creer que es que ellos son trans. Un aumento del 4.000%. No es fácil de entender.
Usted ha... De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Mediodía.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Te cuento, 100.000 metros cuadrados de ocio en salas bajas, más de 600 huertos urbanos que se enmarcan dentro de la Estrategia de Desarrollo Sostenible Dusi Tormes Plus, cofinanciada con fondos FEDER. Aparte tenemos en esa zona paseos, jardines, zonas comunes, juegos infantiles y el entorno de la lonja agropecuaria. Si uno pasea por esta gran zona de ocio, la visita, la vive, se da cuenta de algo que no es menor, que es que destaca su cuidado y su limpieza. ¿Sabes quién se encarga de ello? Bueno, pues personas que aman y que saben lo que hacen. Hablamos en este punto de Viveros El Arca. Saludamos a su director, a Juan Ramón García. ¿Qué tal estamos? Bienvenido.
Hola, buenos días, Silvia. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, Viveros El Arca, Centro Especial de Empleo de Asprodes, o Centro Ocupacional, es quien se está encargando, ¿no?, de gestionar, de mantener, de conservar toda esta zona a través de un concurso, ¿no?
Así es, a través de una licitación y, bueno, vamos a comenzar ahora el segundo año. Bueno, ya comenzó desde septiembre del año pasado, cuando ya nos hicimos cargo de la gestión integral de todo ese espacio, y donde tuvimos los primeros inicios con la acogida y dinamización de todo lo que es la gestión, ¿no?, a través de información, asesoramiento, dar de alta a todos los usuarios y empezar la andadura de este gran proyecto que el Ayuntamiento nos ha dado la oportunidad de poder desarrollar y trabajar.
Satisfechos, ¿no? Supongo satisfechos desde el Centro Especial de Empleo, satisfechas también las personas que se están encargando de realizar esas labores, personas sobradamente capacitadas para ello.
Sí, la verdad que, bueno, pues estábamos convencidos de que era un proyecto que se ajustaba mucho a nuestras posibilidades, porque ya desde hace muchos años Asprodes, a través del Centro Especial de Empleo, la actividad básica con la que inicia la inserción sociolaboral es a través de la jardinería, y ese centro, bueno, pues ha apostado de forma paralela con la estrategia de Asprodes, una apuesta muy clara por el medio ambiente, por la gestión de todo el entorno verde de la ciudad, allí donde estamos, con buenas prácticas, con prácticas que respetan el medio ambiente. Y aparte de que no solamente lo verbalizamos, sino que estamos certificados en calidad, y de alguna manera estamos auditados anualmente a través de una auditoría completamente objetiva, donde nos comprometemos y cumplimos con toda la legislación medioambiental. Y esto ha supuesto poner en valor todo lo que ya el centro venía haciendo con un equipo de grandes profesionales que han participado desde el minuto cero hasta la actualidad, ¿no?, y donde han puesto lo mejor de su conocimiento. Uh-huh. Entonces, contentos porque permiten que 15 personas que se puedan formarse, que puedan tener al final de su ciclo un certificado profesional, que les va a facilitar la inserción sociolaboral en la empresa ordinaria, que al final es un poco el fin último de esto, ¿no?, el normalizar su vida en un entorno laboral ordinario, o sea, en una empresa, y pensamos que esta ha sido una gran oportunidad para nosotros, ¿no?
Sí, y una oportunidad para ellos, ¿no?, para estas personas.
Sí, cuando digo final, nosotros, ¿no?, bueno, de todo nuestro colectivo, que es el grupo de interés, ¿no?, cuando hablamos de riesgo de exclusión, no solamente las personas con discapacidad, sino todas aquellas personas que por algún motivo pues están en esa línea, ¿no?, tan peligrosa de la exclusión. Y ahí es donde Asprodes pues está apostando. Es la mejor manera de normalizar en un entorno abierto, en un entorno verde, y de demostrar a la sociedad, interactuar,
¿no?,
y de sensibilizar a la sociedad, que la sociedad también pueda visualizar, y que esa imagen que quizás tenga un tanto distorsionada, ¿no?, de lo que es la discapacidad, pues la mejor manera es de confrontar, de ver y demostrar sus grandes capacidades.
El Centro Especial de Empleo, el grupo Larca, ¿no?, porque no solamente contáis con, digamos, un vivero aquí en Salamanca Capital, sino que os extendéis también por la zona rural. Quiero decir al final que ha crecido, ¿no?, con este mandato de encargarse del mantenimiento y la gestión de la zona de los huertos urbanos. Habéis crecido, ¿no?, también.
Bueno, esto ha sido un punto más a sumar, ¿no? Pero Asprodes sí que ha apostado mucho por el entorno rural, y hay más actividades aparte de la jardinería. Pues damos, se genera empleo con actividades como la hostelería, el catering, limpiezas. Digamos que la parte medioambiental es la parte básica con la que se inicia la andadura del empleo, ¿no? Y gracias al ayuntamiento, la colaboración siempre del ayuntamiento, que ha estado muy sensibilizado con nuestro colectivo. Pero sí, hombre, es un salto más, es una manera también de demostrar y de poner en valor la zona donde estamos, de una mayor afluencia de público, una mejor accesibilidad, porque claro, en ese centro no solamente están personas que trabajan, sino también hay usuarios de un centro de día. Y todo el entorno, que estaba un tanto, bueno, pues escorado en la ribera del río, muy a oscuras, ¿no?, en invierno, pues ahora pues todo eso y el puente, la conexión con la otra parte de la ciudad, pues nos permite poner en valor todo nuestro trabajo y de crecer, ¿no?, de aprovechar toda la sinergia que el proyecto nos facilita.
Juan Ramón García, director de Viveros del Arca, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y tenemos aquí también en la mesa, enfrente de Juan Ramón, a Juan Recio, que es gerente de Asprodes. Satisfecho, ¿no?, con lo que estamos hablando ahora mismo, ¿no?, de cómo surge, ¿no?, esa igualdad de oportunidades, esa empleabilidad para las personas con discapacidad, personas con las que se, y familias con las que lleva trabajando esta entidad Asprodes desde hace más de 50 años.
Pues en principio, buenos días, Silvia.
Buenos días.
Agradecerte también la invitación. No, estamos muy, muy contentos porque creemos que es una iniciativa que va muy en la línea de lo que hemos planteado estratégicamente. Nuestro papel inicial del apoyo a las personas con discapacidad ya se ha transformado a que donde estemos tenemos que convertirnos en un agente activo de una ciudad amable, una ciudad que integre, una ciudad tal. Y somos uno más, en concreto en este espacio, con las oportunidades que se nos dan, pues como un agente muy principal, donde, bueno, lo comentaba el alcalde, que es un punto de encuentro de todas las personas del barrio, por lo tanto, no solo de todas las personas del barrio, sino de personas con diferentes capacidades, diferentes tal. Entonces estamos muy, muy contentos y muy ilusionados de que este proyecto sea incluso un modelo para otras iniciativas que estamos viendo en otros sitios. Y en esto quería aprovechar, además, por felicitar al ayuntamiento, porque en esta semana se ha dicho públicamente, por lo menos así se nos ha llegado, que le dan el premio de Economía Social por estas políticas que se comentaban de, bueno, pues de buscar que la economía social y sus empresas tengan en las actividades municipales oportunidades de formación y empleo para colectivos en exclusión o situación de desventaja social, ¿no? Entonces yo creo que es un reconocimiento merecido, porque algunos que pateamos el territorio nacional sentimos orgullosos en este caso por las actuaciones que en Salamanca se hacen en esa línea.
Antes lo hemos dejado entrever con Juan Ramón, ¿no? Esta parte de los huertos, de los huertos y más ámbitos de la vida salmantina, nos está permitiendo visibilizar, ¿no?, normalizar a personas con capacidades diferentes, que tampoco nos choca tanto ya, ¿no?
Sí, tú fíjate que las actividades que movemos así en el planteamiento de itinerario aquí en Salamanca son especialmente sociales. O sea, cuando se planteaba Juan Ramón el tema de la hostelería, estás de cara al público. En el tema de la jardinería estamos en todos los jardines, en todos los barrios, tomando los cafés en los barrios de cada una de nuestra ciudad, ¿no? Y este especialmente, cuando venía diciendo Juan Ramón de la parte un poco de la que veníamos de atrás, una de las actividades de la cual estábamos más orgullosos es cuando enseñábamos a nuestros niños, a nuestros coles, las personas del vivero enseñaban en el vivero pues todo lo que podía ser la producción de la planta y hacerlo con ese respeto al medio ambiente, ¿no? Esto ahora se va a dimensionar con la lonja y esto entra dentro de una vertiente donde las propias personas con discapacidad, trabajadores en exclusión, van a ser pues como agentes formadores o de acompañamiento en esta línea medioambiental. ¿Qué se está haciendo en los huertos? O sea, todas las personas que han acudido a los huertos se les ha dado esa acogida y esa formación medioambiental. Se les hace incluso préstamo de materiales, todos los maquinarios son eléctricas, es decir, hay una coherencia en el proyecto total y hay unos seminarios abiertos de especialización incluso en temas medioambientales y de agricultura ecológica, ¿no? Y esto está desarrollado cuando Juan Ramón habla en plural, habla de las personas en plural, es decir, no está hablando de un técnico o un encargado, sino del grupo, que en este caso son 15 personas que se están formando, que acabarán este ciclo y tendremos que buscarles un itinerario de empleo, o ellos mismos tendrán, y van a pasar cada dos años 15 personas, que este es el medio donde van a estar trabajando con contratos de formación en alternancia, que también es muy novedoso, y van a conseguir un certificado ya cobrando un dinero y ya planteándose otras cosas en la vida importantes como su independencia y otras cosas.
Sí, bueno, es que hablamos también de retos, ¿no, Juan? Porque claro, hablas de eso, de independencia. Bueno, primero hablábamos desde la base, ¿no? La educación, ¿no? De los hijos, ¿no? Luego ha venido pues el tema de que queremos que sean autónomos, ¿no? Luego que pues tengan un empleo y para eso se les forma, ¿no? Luego, bueno, pues que vivan fuera de su casa, ¿no? Ahí está también Asprodes. Y luego también viene añadido esa esperanza de vida, ¿no? Que cada vez es más elevada para todos. Y también hay retos en este sentido, ¿no? Igual que retos en el empleo, que no solamente sean, digamos, los nichos de empleo, sean jardinería, limpieza, mantenimiento, sino que haya otras más oportunidades, ¿no?, de empleo. Esos son los retos que tiene por delante Asprodes, ¿no?
Sí,
y en definitiva la sociedad en general, no solo Asprodes.
Sí, yo creo que los retos de cualquier familia, ¿no? Cuando los ciclos vitales van llamando a cada una de las búsquedas de que la calidad de vida sea la mejor y que muchas veces los recursos que existen, las oportunidades no aparecen y bueno, ahí lo que intenta Asprodes es dar los apoyos para que sí sea. Y planteando ciclos, estamos en el ciclo ya completo. Es decir, el Centro Especial de Empleo del Arca fue de los primeros, sino el primero de España, porque fue una iniciativa que estaba incluso anterior a la LISMI, cuando se empezó a plantear, y la LISMI fue la que empezó a generar la cobertura normativa. Pues en esa misma línea, ya hace tiempo que vimos jubilaciones, que nos parece que es un elemento de reto, es decir, que haya personas claro. que hayan iniciado hace esos años y que ya están en el ciclo de la jubilación, y eso también impone
el envejecimiento
retos.
Saludable del que hablamos también para todos, entonces, ¿no? Igualdad de oportunidades también.
Por eso la lonja también tiene esa vertiente, es decir, que hay una vertiente comunitaria de actividades que pueden cubrir otras facetas de ocio complementarias a la parte agrícola, que también queremos que desde este proyecto se potencie. Pero cuando planteas los retos estamos hablando de todos los ciclos y en todos los espacios. Mm. Y hablar de todos los ciclos y todos los espacios en la ciudad es complejo, pero cuando hablamos de medio rural os puedo asegurar que es mucho más complejo.
Es más difícil, ¿no? Hay,
entonces hay complicado. Quizá dar el apunte de la iniciativa que tiene la Junta de Castilla y León a través del apoyo no a las personas con discapacidad, sino a todas aquellas personas que están en situación en una fase terminal de su vida, donde Asprodes está desarrollando un proyecto precioso en ese contexto de apoyar a que las personas puedan, si así lo desean, fallecer en su casa, teniendo absolutamente todos los recursos y los apoyos que necesiten para tener ese proyecto de vida, sea el tiempo que sea, en plenitud y con todo lo que puede ser su calidad, ¿no? Y esa iniciativa nos está haciendo aprender muchas cosas y transferir muchas cosas. Y luego la línea un poco del futuro, las personas, los padres que en su día fueron los luchadores, ahora ya lamentablemente tienen muchas necesidades de apoyo, incluso ya hacemos el conjunto del apoyo, personas y hijos, y en muchos casos fallecen, ¿no?
Sí.
Entonces hay una dinámica muy no visible y tampoco queremos que sea tan visible, pero que hay una red de más de 100 pisos tutelados en Salamanca y provincia, y estamos en una faceta distinta, que es apoyar a cada uno en su propia casa, no solo generando el recurso comunitario y compartido, sino... Y ahí vamos a hablar ya de una iniciativa que el volumen de personas y el volumen de la red de personas que apoyan es muy significativo, y además se puede hacer eso en red. Estamos hablando de la red de barrios, de que se pueden atender varios barrios y varias casas con un personal que aprovechemos y que lo hagamos lo suficientemente viable para que la parte de la dependencia o las propias subvenciones nos cubran. Y estamos ilusionados de que en Salamanca se está moviendo también, conjuntamente con la Junta de Castilla y León, que está pilotándolo con sus estrategias, modelos donde se pueda hacer alternativas o complemento a lo que es la solución residencial, que en este momento pues parece que el modelo se está replanteando, por lo menos para generar otras alternativas, ¿no? Y estamos ahí, y estamos, yo creo que eso, muy ilusionados y muy muy al servicio con otras entidades en Castilla y León de dar todos los datos y los mejores procedimientos para que esto sea posible de forma universal.
Pues yo creo que son unos desafíos importantes, para a la vez bonitos y para sentirse orgullosos, ¿no? De cómo nació esta entidad, esta asociación, de esas familias, ¿no? Que tienen que estar orgullosas de cómo han sabido, ¿no? Llevar el recorrido de sus hijos. Según ha sido el recorrido de sus hijos, pues ha ido recorriendo Asprodes la vida, y nos encontramos en este punto en el que también la sociedad y las instituciones tenemos que aportar nuestro granito de arena, que también nos toca. Si queremos una sociedad salmantina igualitaria, pues también tenemos nosotros que trabajar y arrimar el hombro. Juan Recio, gerente de Asprodes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer.
Muchas gracias a ti.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro, aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es. Date un capricho, cambia de armario y llévate tus favoritos con los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 6 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer, infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Aquí viene Antonio en la modalidad, esa caja de 200 tomos de historia universal, el de abajo yo, silencio. Flexiona las rodillas, manos en posición, se dispone a levantar y tenemos hernia discal. ¡Atención, nuevo récord mundial!
En este momento, ¿qué seguro de salud elegirías? Elige Mafre, la aseguradora de más confianza en España, también en salud. Tu médico siempre disponible en el móvil. Mafre.
Me presento a la escuela de buzos.
Eres el nadador más rápido de este barco.
Los únicos que consiguen aprobar mi curso...
Robert De Niro.
¡Son los mejores de los mejores!
Puede que algún día un buzo de color se licencie en esta escuela, pero no será mañana.
Cuba Gooding Jr.
Hagas lo que hagas, nunca creerán que eres tan bueno como ellos.
Hombres de honor. El sábado por la tarde, en 13.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted.
En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta, enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Seguimos hablando de la igualdad de oportunidades. Ya hemos visto que la Estrategia de Desarrollo Sostenible de Usitormes Plus, presupuestada con 24 millones de euros, cofinanciados por fondos FEDER, busca la mejora de la empleabilidad de los salmantinos y salmantinas y el desarrollo económico de la ciudad desde el ámbito de la innovación social, también desde el medioambiental y tecnológico. Tenemos cabida a todos, nadie está excluido, todos tenemos mucho que decir y también que aportar. La mujer como colectivo es también aquí un valor añadido. Las políticas municipales sociales del ayuntamiento se dirigen desde hace varios años a empoderar a la mujer salmantina. Bien lo sabe nuestra primera invitada de esta mesa de análisis, vamos a llamarla así, Teresa Alfonso, jefa de servicio del área de bienestar social del Ayuntamiento de Salamanca. ¿Qué tal estamos?
Hola.
Bienvenida. Esto es cierto, ¿no? Muchas de las políticas sociales del ayuntamiento tratan de eso, ¿no? De situar a la mujer, de empoderar a la mujer, de creérselo la mujer, ¿no?
Exactamente. Bueno, os comentamos, el Ayuntamiento de Salamanca, a través de dos secciones muy claras, persigue el posicionamiento de la mujer y que ésta se capacite para poder acceder al mercado laboral, una de las cuales es creando su propia empresa o trabajando por cuenta ajena o propia, ¿no? En este sentido, por una parte estaría la sección de mujer, que a través del Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer trabaja por hacer realidad la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en nuestra ciudad. De hecho, hay un tercer plan de igualdad de oportunidades en las cuales una de sus líneas estratégicas hace mención exactamente a este apartado, ¿vale? Y además tenemos un centro que es el Centro de Formación y Orientación Laboral, que trabaja haciendo también realidad la formación y el empleo y discriminando de manera positiva a las mujeres. Eso no significa que no sea difícil, tanto por cuenta ajena, que muchas veces, no muchas veces, en muchos de los trabajos las mujeres están subrepresentadas y hay que hacer una labor muy fuerte de concienciación y sensibilización en la sociedad, en el sentido de que no solo tenemos que trabajar con las mujeres, sino con los hombres, para que sean los propios hombres los que vean los puntos fuertes que tienen las mujeres. Uh-huh. Que no es porque sea mujer, creo que, bueno, vamos a estar a la paz, a la par, estamos hablando de igualdad de oportunidades, sí. Vamos a hablar a la par. Entonces, para que en aquellos oficios que estén subrepresentadas sean capaces de ver la bondad de eso. En ese sentido, el ayuntamiento sí que es verdad que tiene una política muy clara para hacer efectiva esta igualdad de oportunidades, uh-huh. Y dentro de lo que es el mundo del trabajo, el mundo laboral, por una parte desde el empresariado, pero por otra parte también a través de la formación hace una apuesta clara a través de estas dos secciones para hacer realidad uh-huh. Ese
objetivo, ¿no? ¿Eh? Uh-huh. Nuestro siguiente invitado en la mesa es Pablo Ramos, es agente de Igualdad de Oportunidades en el CIAN, pertenece a la Concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades, el Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer. Pablo, ¿qué tal estamos? Bienvenido.
Muchas gracias.
Hace como 20 años, ¿no?, que surgió el CIAN, bien lo sabe también Teresa Alfonso.
21.
¿Cómo estamos aquí en el el CIAN se programa muchísimas más cosas, se da mucha importancia a la formación, ¿no? Y a la formación en igualdad, además del asesoramiento del que hablamos.
Totalmente. Desde el Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer realizamos una serie de acciones a través de una programación. En este caso, gracias a la Casa de la Mujer Clara Campoamor, que fue inaugurada el 8 de marzo de este año. Y a partir de este mismo curso tenemos una programación estable a través de una serie de actividades con la cual queremos llegar a la ciudadanía y queremos trasladar mensajes igualitarios, mensajes de igualdad de género y mensajes de empoderamiento de las mujeres a todos los colectivos de la ciudad. Queremos desde el Ayuntamiento de Salamanca y específicamente desde el Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer, consideramos que es una apuesta estratégica y necesaria dentro del tercer plan del que hablaba ya Teresa en su anterior intervención. Y creemos además que esto tiene que ir acompañado de un trabajo con las diferentes organizaciones y asociaciones de mujeres, y por eso no solo el centro hace esa programación estable a través de la Escuela de Igualdad, que realiza actividades los jueves, concretamente en noviembre todos los jueves de mes tenemos algún tipo de actividad, sino que además hacemos colaboraciones con asociaciones para que puedan utilizar la Casa de la Mujer, que es un centro del asociacionismo femenino y de la ciudadanía salmantina, en sus actividades y en sus acciones de desarrollo.
Pues hablando de asociacionismo, vamos a presentar a la presidenta de la Asociación de Empresarias de Salamanca, AESAL, Elena Borrego. ¿Qué tal estamos? Y gracias por estar aquí en esta mesa, en COPE Salamanca. Un
Hola,
placer.
Buenos días.
Muchas bueno, gracias. Se dice que, o está demostrado, mejor dicho, que el empoderamiento de la mujer estimula la productividad y el crecimiento económico. ¿Eso es verdad?
Yo creo sin ninguna duda en ello. El empoderamiento de la mujer hace que, bueno, pues que sea mucho más enriquecedora nuestra sociedad. O sea, es una forma de que la mujer se incluya dentro de cualquier ámbito, sea emprendimiento o sea por trabajo por cuenta ajena. Y entiendo que bueno, pues que de esa manera enriquecemos todos, ¿no? La emprendedora siempre tiene que tener confianza en sí misma y su entorno debe de aportárselo. Todo este trabajo que se está haciendo desde el ayuntamiento creo que facilita que todas de alguna manera vayan creciendo personalmente y bueno, pues es algo que se debe trabajar desde todos los ámbitos.
Mañana se inauguran las primeras jornadas Mujer, Empresa y Emprendimiento que organiza el Ayuntamiento de Salamanca, el Centro de Información y Atención a la Mujer, el CIAN, y también la Asociación de Empresarias de Salamanca. Vamos, las entidades que hoy aquí tenemos representadas en esta mesa de análisis. Yo lanzo la siguiente pregunta. ¿Emprender en estos tiempos en los que estamos, en los que vivimos, con todo lo que nos llega, información bombardeando de la subida de los precios, de la energía, de la cesta de la compra, es difícil, es complicado, y ya no estoy hablando ni para la mujer ni para el hombre, sino en general, porque aquí hablamos de igualdad de oportunidades. ¿Es complicado? ¿No?
Bueno, yo creo que de esto más experiencia tiene Elena que nosotras, pero no obstante yo tengo mi propia opinión, ¿no? Yo creo que emprender es dificultoso en cualquier momento, dada la situación que se dé. Me da igual que sea en una situación de bonanza económica como que sea en una época de recesión, ¿vale? Yo creo que es algo complicado, es un paso más allá. Pero también es cierto que yo creo que el emprendimiento, cuando alguien tiene una idea y esa idea se ve factible mentalmente y se hacen los análisis económicos pertinentes, tiene más posibilidades de éxito. Pero una época como la que vivimos ahora, en la cual, lo que tú comentabas, no estamos hacia atrás, parece que económicamente, que es más difícil y tal, es más difícil emprender, pero también es más difícil encontrar trabajo. Y hay una especie de halo en el cual dices, bueno, si yo no puedo tener un trabajo porque no me... voy a buscarme mi propio nicho, voy a hacer mi propio mercado. Y vemos que hay montones de gente que puede hacer emprender determinado tipo de historias, porque de la necesidad acabamos haciendo virtud. Quiero decir que las épocas de bonanza económica tienen sus pros y sus contras, y las épocas de recesiones económicas tienen sus contras, pero también tienen sus pros. Yo creo que emprender es una apuesta de vida, es una forma también de manifestar lo que uno puede llevar dentro y que es una forma de trabajo como otra. Yo creo que tiene sus pros y sus contras, pero creo que Elena puede...
Es que no puedo estar más de acuerdo contigo, Teresa. O sea, las dificultades de emprender son en cualquier momento. O sea, no estamos hablando en tiempos de crisis, y el emprendimiento no distingue de género. O sea, es difícil tanto para el hombre como para la mujer. Te encuentras con muchísimos factores que desconoces para llevar la gestión de la empresa. Entonces, da igual el género en este caso. Lo que sí debemos es fomentar la cultura emprendedora, ¿no? Que quizás sea una de las de los bastones que han quedado como más... No es una opción, no se considera una opción, o es la última opción alternativa laboral, ¿no? Entonces yo creo que hay que intentar, pues eso, dar esa visibilidad. En tiempos de crisis, pues como bien apuntaba Teresa, es más difícil saltar los obstáculos. Pero también es verdad que de grandes crisis han salido grandes ideas, grandes necesidades que se han utilizado para
Pablo,
ello.
Teresa, Elena, ¿hay pocas mujeres emprendedoras o al frente de negocios con liderazgo, o es que no las vemos?
Yo creo que nos falta visibilidad,
¿no?
Yo creo que es una mezcla de ambas. Es cierto que hay mujeres en posiciones de emprendimiento y en posiciones de alta dirección en empresas, y que muchas veces pues parecen apartadas y no se les da la visibilidad que necesitan y que merecen.
Ojo, porque a lo mejor también en ese momento quieren estar apartadas, ¿no?
Totalmente, y tienen su derecho, ¿no?
Es una decisión libre.
Totalmente. Pero es cierto que hay que darles esa visibilidad, y a veces no tienen esa oportunidad y hay que intentar que la tengan. Pero yo también creo que hay una brecha de género importante en el emprendimiento, y que hay, bueno, los datos lo dicen, hay muchos más hombres que emprenden y que deciden dar un paso adelante y crear su propia empresa que mujeres que realizan esto. De hecho, en las administraciones públicas realizan acciones en este sentido para asesorar y para formar a mujeres en emprendimiento y en la formación de empresas, porque hay muchas veces que una mujer puede tener el deseo, puede tener la idea de lanzarse, pero no tiene los mecanismos o no tiene los conocimientos suficientes para hacerlo, o tiene el miedo a qué pasará si esto sale mal. Y desde las administraciones estamos realizando una apuesta en el sentido de formar a aquellas mujeres que quieren emprender, pero necesitan una serie de acciones y una serie de capacitaciones para poder hacerlo.
¿Algo más que puntualizar, Teresa, Elena, al respecto?
Comentar al hilo de lo que está comentando, de lo que está diciendo Pablo, nuestra gente, para que veáis la importancia que tiene muchas veces la igualdad de oportunidades, que en un espacio totalmente femenino, como puede ser el Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer, nuestro agente de igualdad es hombre.
¿Es
ahí verdad? Ahí es donde se tiene que dar este tipo de igualdad. Decía que al hilo de lo que está diciendo Pablo, hay muchas administraciones, y en concreto la nuestra, que también se plantea, pues por ejemplo, ahora hay una formación destinada a mujeres de alta dirección, llevado por el Servicio de Promoción Económica del Ayuntamiento de Salamanca, en la cual quiere apoyar tanto a aquellas mujeres que quieren tener una idea emprendedora como a aquellas mujeres que ya son emprendedoras y tienen su empresa o tienen un puesto de alta responsabilidad, ¿no? Para facilitarle el que sigan adelante. Y sobre todo también por una cosa importante, por lo que decía antes Pablo, porque se necesita visibilización, ¿vale? Y mientras que a un hombre per se ya se le dota, entre comillas, o nosotros nos creemos que está capacitado para, a la mujer siempre hay una especie de resquemor de si puede o no puede. Pues sí, estamos ahí, somos emprendedoras, ocupamos puestos de alta dirección. Lo que necesitamos es que la sociedad lo vea, ir aglutinando cada vez a más personas, a más mujeres, y así como una especie de clúster, que esto se vaya difundiendo y se vea que se está ahí.
Nos queda nada, un minuto. Esto es para abrir boca para las jornadas de mañana. Elena, en ese minuto hablamos, ¿no?, de ese reto, ¿no?, de la asociación, de esa visibilizar, ¿no?, a las mujeres.
Sí, por supuesto. Visibilizar a todas las mujeres que muchas veces están caminando a la par, al lado de un hombre, de un hermano, de un padre, de un marido, que muchas veces no se le ha dado esa visibilidad. Y ese es el reto con el que nosotras hemos montado las primeras jornadas Mujer Empresa Emprendimiento. Que todas las mujeres que van a participar son emprendedoras. Y muchas de ellas tienen a muchos hombres al lado y se puede.
Eso puede. Pues con ese mensaje nos quedamos. Jornadas mañana. Teresa Alfonso, Pablo Ramos y Elena Borrego, muchísimas gracias por estar gracias con nosotros. Un placer. Gracias.
Gracias a ti.
Salamanca.
Estar informado.
Aquí seguimos contigo a Mediodía COPE Salamanca, hablando de la estrategia DUSI Tormes Plus que se desarrolla en la ciudad gracias a los fondos FEDER y de cómo se proyecta para conseguir una ciudad con mayores oportunidades, más sostenible, eficiente, donde lo verdaderamente importante es potenciar la calidad de vida de las personas que la habitan, generando igualdad de oportunidades. De eso estamos hablando. En unos minutos vamos a saludar a la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Ana Suárez. 13:51.
Ecolec gestiona los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos para su correcto reciclaje a través de las tiendas adheridas al programa Green Shop, donde encontrarás contenedores para desecharlos e información para mejorar la gestión de estos residuos, contribuyendo así a una sociedad más sostenible.
Súmate al reciclaje responsable. Ecolec.es.
Disfruta de la cocina tradicional de Mesón Castellano Restaurante en tu casa. Desde el menú del día o el cocido completo hasta nuestros famosos asados al horno de leña. Y desde solo 12 euros el menú del día completo. Dos primeros y dos segundos a elegir y postre. Nos llamas a Mesón Castellano al 923-36-1307. Eliges, lo preparamos y lo recoges. Así de fácil. 923-36-1307.
Hola amigos. Soy Jesús Calleja y quiero contaros que este otoño con Husqvarna podéis conseguir un estupendo soplador a batería muy ligero y potente con cargador incluido, por menos de lo que crees.
Compra ahora tu soplador Husqvarna a batería con cargador por solamente 329 euros.
Encuéntralo en Domínguez Motosierras y Suministros Husqvarna, Paseo del Gran Capitán 20, Salamanca.
O en husqvarna.es.
¿Preparados para una vuelta al cole de cine? Sí, sí, ya sé que suena raro a estas alturas, pero en el Tormes ampliamos la vuelta al cole todo el mes de octubre. Por eso seguimos invitándote a una entrada de cine infantil por cada entrada de adulto que compres. Recuerda, todos los viernes de octubre en la sesión de las 4:30, Centro Comercial El Tormes.
Uy, quedan pocos días de la promoción aniversario de Unide. A ver si me voy a perder el sorteo de más de 13.000 euros en vales regalo y 200 productos Cecotec. Bajo ahora que mira qué precios tienen.
Hasta el 2 de noviembre, caldo de pollo o de cocido Unide, un litro, por solo 79 céntimos.
Participa y gana. Mejor y más cerca.
Mediodía.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Saludamos ya a Ana Suárez, concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades. ¿Qué tal estamos, Ana? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Yo quería comenzar esta entrevista recordando unas palabras que ha dicho esta semana en las jornadas sobre igualdad y coeducación. Ha dicho que uno de los retos más importantes de los maestros del siglo XXI es formar para la igualdad. Solo con ese cambio cultural llegaremos al cambio social que todos anhelamos. Está claro que de esa forma es más fácil, ¿no? Si empezamos por la base. Pero eso no significa que no tengamos que esforzarnos.
Es que lamentablemente tenemos que esforzarnos en todas las edades. En todas las edades, porque es cierto que nos estamos encontrando con conductas que nos aterran en todas las edades. Y de hecho, la expresión máxima de la desigualdad, que es la violencia de género, pues lamentablemente nos encontramos mujeres asesinadas desde muy jovencitas, apenas con 20 años, a mujeres pues con mucha edad, con mucha más edad, con lo cual significa que no hay edad que libre de esta lacra y que tenemos que trabajar con todas. Pero es cierto que trabajar con los más chiquititos, trabajar instaurando ya determinados valores, significa que más adelante no vas a tener que trabajar para corregir alguna actitud inadecuada.
Porque mucho hablamos, ¿verdad, Ana, de la violencia de género? No acabamos con ella, ¿eh? Mira que se hacen cursos de formación desde el ayuntamiento, se trabaja ese plan, ¿no?, de igualdad entre hombres y mujeres, sí. Pero que no sé qué falta, qué no falta a la sociedad al final, ¿no? Porque no estamos hablando de políticas, ya solo no, de políticas, no. Estamos hablando de sociedad, de conductas, ¿no?
Claro, estamos luchando contra algo que, bueno, pues que se ha perpetuado durante muchas generaciones, que se ha mantenido y se ha reforzado durante muchas generaciones, y ahora es lo que decía el día de la inauguración del Congreso. Lo que necesitamos es un cambio cultural, y ese cambio cultural va a llevar mucho tiempo. Va a llevar mucho tiempo y es desesperante, porque en ese tiempo pues la realidad es que muchas mujeres van a ser asesinadas, y por cada una de esas mujeres asesinadas va a haber otras muchas que afortunadamente no van a llegar a esa situación, pero que van a seguir viviendo infiernos por culpa de una pareja o una expareja que les maltrata. Uh-huh. Eso es terrible.
Hablamos, en definitiva, también, bueno, de ese empoderamiento, ¿no?, que se hace desde el Ayuntamiento de Salamanca. Antes lo hemos hablado en la mesa de análisis, empoderamiento de la mujer, ¿no?, que la mujer también se lo crea, ¿no?, que estoy aquí, o sea, que yo soy un ser humano, ¿no?, y merezco la pena.
Y tengo mucho que ofrecer, pero yo creo que, pues, nos ha ocurrido durante tantas generaciones que nos han hecho creer lo contrario, y el error nuestro, que no lo hemos creído, error nuestro con muchos matices, ¿no? Hay que ver el contexto histórico, hay que ver el contexto social en cada momento, pero es cierto que aquí estamos y arrastramos una inseguridad en muchas materias que nos hace sentir que dependemos de alguien. A mí, una de las violencias que me parece que están más extendidas contra la mujer y más socialmente aceptada es la violencia económica. El hecho de quien aporta los ingresos a la familia es quien manda, y generalmente sigue siendo el hombre, a mí eso me parece terrible, 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 y que una mujer no pueda romper con esa relación porque no tiene forma de ganarse la vida, digamos, a mí eso me parece la mayor de las aberraciones que como sociedad podemos permitir.
Háblenos de la Casa de la Mujer, Clara Campoamor, que ha sido, bueno, sí, pues una apuesta, ¿no?, en esta legislatura por la concejalía, por parte de la concejalía.
Sí, ha sido una apuesta porque entendíamos que este trabajo por las mujeres y para las mujeres teníamos que seguir haciéndolo, pero además había que dotarle de un contexto estable. En el Ayuntamiento de Salamanca sabéis que se hacen cosas desde el año 91, que se puso en marcha el Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer, pero nos faltaba esa estabilidad, esa apuesta ya con un nombre tan redondo como es Casa de la Mujer Clara Campoamor, en la que no solamente ofrecemos a las asociaciones de mujeres de Salamanca posibilidad de realizar actividades para mujeres, sino que hemos podido programar una serie de actividades estables que se repiten a lo largo del año, se mantienen y que siempre están vinculadas a la temática de la igualdad, desde todas las dimensiones posibles, desde la formación, la información, la divulgación, la cultura, el arte, desde todos los puntos se puede hablar de igualdad, y la Casa de la Mujer se diseña para eso, para hablar de igualdad a mujeres y también a hombres, mayores, menores, adultos, chiquititos, a lo largo de todo el año.
Hablamos porque allí está el CIAN, ese Centro de Información y Asesoramiento de la Mujer, que cambia de la calle Primera, finalmente está ahí, en la Casa de la Mujer, y también de esa Escuela Municipal de Igualdad, que es, digamos, la escuela se va a encargar de formar, ¿no?, tanto a hombres, mujeres y de diferentes edades y etapas de la vida. Como concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades en este tiempo, al frente de la concejalía, ¿de qué es lo que se siente más orgullosa? ¿De qué se siente más orgullosa de haber conseguido, sobre todo en ese plano de igualdad de oportunidades?
Antes que sentirme orgullosa, me siento muy frustrada por no haber conseguido, bueno, pues que esas cifras se vayan reduciendo. Afortunadamente en nuestra ciudad no tenemos constancia de ningún caso de asesinatos por violencia machista, pero aún así, bueno, pues en el propio CIAN seguimos atendiendo a mujeres víctimas de violencia. Nos consta las cifras, nos consta que las cifras no bajan. Entonces, yo en esta materia no puedo sentirme orgullosa. Hemos hecho muchas cosas, estamos trabajando mucho, sobre todo intentando llegar a quienes entendemos que tienen esa posibilidad de cambio a medio plazo, los niños, los adolescentes. Estamos haciendo esfuerzos titánicos por llevar el mensaje de la igualdad a los adolescentes en su propio idioma, porque es cierto que si a un grupo de adolescentes les intentas dar una charla, les va a dar igual. Pero, por ejemplo, realizamos una batalla de gallos con la temática de la igualdad en marzo de 2020, unos días antes de lo que todos sabemos que ocurrió, conseguimos hacer eso y fue un éxito. Es decir, un montón de muchachos, congregamos a cerca de 200, 300 adolescentes en marzo de 2020, sí, sí. Que después hay que leer ahí la historia, pero congregar a 300 muchachos, adolescentes, cantando, o como sea que se llame eso que hacen en las batallas de gallos, que ahí está mi ignorancia, rapeando, creo que se dice, por la igualdad, para mí eso fue un éxito. Y todas las iniciativas que hemos ido haciendo posteriormente, concursos de TikTok, concursos de microrrelatos, grafitis, todo eso que lleva la igualdad a los adolescentes, para mí eso es, ha sido un avance.
Bueno, pues nos quedamos con eso, se ha avanzado, pero también nos queda por delante mucho que hacer. Ana Suárez, gracias por estar con nosotros, un placer.
Un placer para mí.
Llegamos también a las 2 de la tarde.